20 al 20. Al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de Madrid, 20 años de tenis, 20 años del Mutua Madrid Open. Con Rafa Nadal, Garbiñe, Muguruza, del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. Comfort in small things, what she considers the wrong things, and you find comfort in hellos, not goodbyes, not goodbyes.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ahora quédate, que te voy a preguntar cosas de Benzema, que es el hombre de moda en el fútbol mundial, diría yo, después de la actuación que tuvo ayer en Londres. Pero antes.
Sí.
Dime.
No, ¿y de dónde viene? Marcar otros tres goles al
PSG. Señor, dos hat-tricks seguidos, frente al Paris Saint-Germain y el Chelsea. Que digo que, viendo lo que pasó ayer en Londres contra el Chelsea, viendo lo que iba a pasar, pues tú decidiste que había que elegir un jugador del Chelsea esta semana. Y hoy es la cuarta pista que vas a dar.
Sí, un jugador retirado que estuvo en el Chelsea. También estuvo en España, poquito, cuatro o cinco meses. En esos cuatro o cinco meses no marcó ningún gol, a pesar de ser delantero. Que... Es un jugador importante en el fútbol europeo. De hecho, por ejemplo, jugó dos mundiales y jugó muchos partidos con su selección. Y hoy vamos a dar la pista sobre su procedencia natal. Es de un territorio muy afectado por el cambio climático.
Es de un territorio muy afectado por el cambio climático.
Sí.
Vale, y jugó en España y en el Chelsea.
Sí.
Hay muchos territorios afectados por el cambio climático, ¿eh?
Sí, pero eso especialmente.
Ese especialmente, muy bien. Pues esta es la última pista en la búsqueda de un jugador que estuvo en el Chelsea y un ratito en España. Pues te espero ahora, Pedro.
Sí, aquí me quedo.
Producto del partidazo anoche, cómo no, la conversación sobre la victoria del Real Madrid en Londres.
Noches como estas pocas, ¿eh?
¿Dónde te vas a meter? Porque es que llevas advirtiendo del Chelsea y tal. No me gusta esto, tal.
No. A ver, yo el Madrid ha superado al Chelsea y todo lo que tú quieras, que es así. Ahora, yo tan mal al Chelsea no lo he visto. Ha rematado 20 veces a portería. Ha estado en el partido lo que ha podido.
Hombre, claro.
Le ha venido encima el Madrid, patrimonio de la humanidad en Europa, que es así. Pero que ha demostrado el coraje y la cosa de claro, campeón de Europa, claro, que lo es. Claro. Entonces me parece que es un equipo que yo no le daría por muerto, tiene recursos, tiene de todo, y yo creo que el problema no ha sido el Chelsea, el problema es el Madrid que se ha encontrado.
Tengo que pedir perdón porque este es mi Madrid, es el Madrid que yo quería que jugara así en París.
O sea, cuando juega bien, y tal, es tu Madrid, cuando no, el de Ancelotti, ¿no?
No, es el Madrid, digo, que a mí me gusta cuando juega así, y era el que claro, yo pedía... Que presionaron un poco arriba, claro, que presionaron después en el centro del campo y que no llegaran dejaran claro, llegar cómodo claro, al claro, rival al borde del área.
Claro, la gente claro, dice, este es ¿por qué no juegan siempre así? Pues igual, claro, igual es que no es fácil, ¿no, Santi?
Digo, yo no creo que tiene que pasar algo, porque Siro, si tú lo ves, deben de verlo ellos también.
Claro.
Y hay veces que
claro,
no son capaces de hacerlo.
Bueno, pero igual a lo mejor el planteamiento del entrenador o a lo mejor depende qué jugadores. Yo creo que hoy, por ejemplo, la incorporación de Valverde ha sido clave para que el Madrid pudiera hacer la presión que hizo. A lo mejor
pues
el día
Valverde lleva ahí todo el año. Si no ha jugado más es ya, porque pero, el equipo también bien, ha funcionado bien con otro planteamiento.
No,
lo bueno, que es evidente es que hoy ha hecho un gran partido desde el entrenador, el primero, que lo ha leído bien, pero también ¿sabes qué ha pasado? Que Benzema, con su acierto, ha puesto en valor todo lo que ha ido haciendo el Real Madrid y hundiendo al rival, ¿no?
Pero también podemos pensar que alguna vez el entrenador, que a mí me gusta mucho...
Pero es que además otra cosa, que esto es generación tras generación. Pierdes más que ganas, como todo en esta vida, ¿verdad? Son muchas malas derrotas a lo largo de tu vida que tus victorias.
Ahora hablamos un poco más del Chelsea y Real Madrid. Antes la encuesta, ¿qué pregunta en el día de hoy en @deportescope, Asenjo?
Al calor del hat-trick de Benzema de ayer preguntamos ¿quién te gusta más, Karim Benzema o Kylian Mbappé? Estamos cerquita de 1.500 votos y de momento el 60% se decanta por Benzema, un 40% elige a Kylian Mbappé.
Karim Benzema, que es el gran protagonista. Vamos a hablar un poquito de él y de la victoria del Real Madrid.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I know there's something in the wake of your smile.
En el poblado de Gadiac, en Senegal, las casas están hechas con adobe. Los techos se cubren con hojas. Las familias viven con sus animales, con las gallinas, las ovejas. La prioridad, desde luego, no es la salud. La prioridad es algo tan básico como comer. Por eso a veces lo más básico se les olvida. Algo tan simple como, por ejemplo, ver bien. El riesgo de sufrir cataratas en Senegal es hasta 30 veces más alto que en España. Por eso la Fundación Rementería y la Fundación Ciudad de Requena han unido fuerzas para operar a más de 100 senegaleses. Todo empezó gracias a la doctora Celia Sánchez Ramos. Ella trabaja en la Fundación Ciudad de Requena y es investigadora de optometría y visión. Eligió Senegal como destino porque sabía que allí había muchísima gente con problemas oculares.
Estos países tienen una intensidad de luz enorme, enorme. O sea, hemos medido y se multiplica por 10, por 20 y por 30 con respecto a la que tenemos aquí, simple y llanamente por la latitud en la que se encuentran. Y son personas que además están en el exterior permanentemente, con lo cual a partir de los 43, 44, 45 años empiezan a tener cataratas que terminan siendo tan, tan opacas que es ceguera absoluta.
La doctora habla de cataratas blancas. Sucede cuando se forma un velo completamente opaco, de color blanco, en el cristalino y se pierde la visión. Visitó Senegal por primera vez en julio del año pasado. Allí hizo una primera revisión en el poblado de Gadiac, a 200 kilómetros del aeropuerto de Thiès. Es una zona completamente rural. Graduaron la vista a cientos de personas. Les dieron también gafas para ver de cerca. Ellos son agricultores, trabajan con las manos. Así que simplemente ese hecho, el darles unas sencillas gafas de cerca, les ha cambiado la vida.
Bueno, son campesinos, pero a partir de una determinada edad ya no hacen nada porque no ven. Y luego las gafas, por ejemplo, que te digo, de cerca, que parecen simples aquí, pues vuelven a poder trabajar. Porque si alguien está reparando algo es que no ve, no a partir de los 50 años.
También empezaron el seguimiento de aquellos que podrían optar a una operación. Así que en enero volvieron, pero las operaciones las hicieron en la tercera visita. En marzo ya estaban acompañados de la Fundación Rementería. Ellos se iban a encargar de operarlos. Llegaron a pasar por el quirófano más de 20 personas en un solo día. En total operaron a 116 en una semana. Estas operaciones además son bastante complejas, muy arriesgadas. Además en España no se hacen porque las cataratas se tratan mucho antes de que sean tan graves.
Son cataratas ya muy formadas, muy duras. Son como lentejas. En España no hay cataratas de ninguna manera. O sea, no ves cataratas tan formadas. Porque las personas se van dando cuenta y a lo mejor 5 años antes o 6 años antes se ponen en manos de un médico y les operan o no, pero lo normal es que sí. Imagínate que te pones un velo blanco súper, súper, súper tupido y no ves nada a partir de ahí. Solo blanco, como una ceguera luminosa.
Cuando les operan tienen que estar un día entero con la venda puesta, pero ya al día siguiente se la pueden quitar.
Se quedan con una cara de asombro enorme porque es probable que haga 10 años o más que no ven. Entonces se quedan con una cara de asombro muy grande, tardan en reaccionar y en procesar la información y entonces inmediatamente después empiezan a aplaudir. Hay algunas que hasta bailan y hay algunos muy expresivos que te dicen: veo lejos, ¿la ve usted?
¿Ya?
Lo que escuchamos es entusiasmo, esos aplausos también es pues la emoción después de la operación, la emoción después de tantísimos años de volver a ver. Además de las personas que operaron, le pusieron también gafas a más de 400, porque como dice la doctora, la unión hace la fuerza. El objetivo es volver en noviembre y volver a empezar con la ronda de revisiones para operar. La idea es que la salud visual no sea un privilegio, que todo el mundo pueda acceder a ella. La OMS calcula que 2.200 millones de personas sufren problemas de visión o ceguera en el mundo. De todas ellas, por lo menos 1.000 millones podrían estar sanas si hubieran tenido una correcta atención médica.
You tell him goodbye.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te pongo en situación. Imagínate que vas andando por la calle, que llegas a un paso de cebra, que el semáforo se pone en rojo y de pronto escuchas esto.
¡Quieto! ¡Quieto! ¡Le habla el Santo Grimone! ¡Quieto!
Has escuchado bien. ¡Quietor! Te voy a meter una multa que no te la quita ni Perry Mason. Es buenísimo, la verdad. Es el maestro, el gran chiquito de la calzada, sencillamente brillante. Pues esta es una de las muchas expresiones inconfundibles que pertenecen al legado que nos dejó Chiquito de la Calzada, el mítico humorista malagueño, y que ahora nutren a un semáforo que va a servir precisamente para rendirle homenaje. Porque el semáforo de Chiquito de la Calzada ya es una realidad. Este martes ha sido presentado en el aula magna de las escuelas Ave María, donde los alumnos de los ciclos de FP de Málaga han desarrollado este dispositivo, adaptando un semáforo común, un semáforo, vamos, normal, común y corriente, donado por la EMT. Cuando el semáforo se ponga en verde, el maestro te dirá ¡al atacar! Y ya entonces podrás cruzar, ¿eh? Sin problemas. Bueno, hay que decir que este semáforo es un adorno. No va a servir para regular el tráfico porque podría montar un poquito de jaleo. Es simplemente un elemento de adorno. Es también un homenaje, como decíamos antes, al gran Chiquito, y ha sido el propio Ayuntamiento de Málaga el que se lo encargó precisamente a la escuela. Cuando Paco Pareja, el coordinador del proyecto, escuchó las palabras Chiquito de la Calzada, no le hizo falta más para poner a un montón de alumnos a trabajar en él.
Vino aquí el concejal de movilidad, Pepe Río, y nos dice, mira, Paco, tenemos un proyecto Chiquito de la Calzada. Sonó Chiquito de la Calzada. Digo, antes de que diga más, sí. y la razón era porque, bueno, pues tenían que hacer un semáforo, nos cuenta la idea, y nosotros aquí pues tenemos departamentos de electricidad, de electrónica, de automoción, de mantenimiento. Digo, bueno, este proyecto encaja aquí en la escuela.
El trabajo final, que ha requerido de un mes y medio, es el resultado de una modificación de las pantallas LED para poder reproducir los movimientos tan característicos de Chiquito de la Calzada, que ya sabes que se movía de aquella manera tan, tan especial, ¿no? Además, ha incorporado también un reproductor MP3 conectado a los altavoces del semáforo para que se oiga perfectamente la voz tan reconocible de Chiquito. Grabaciones originales del humorista malagueño en sintonía con la fase en la que se encuentra el semáforo. ¿Qué está en rojo? Bueno, pues esto dura 40 segundos y en verde 60. Han sido los propios chavales, los propios alumnos, quienes han seleccionado los 30 chistes que reproduce. Todo en un abrir y cerrar de ojos.
Nos damos cuenta el otro día y como se nos ha pasado tan rápido, pues que hemos estado un mes y medio con él y no nos da ni cuenta.
Pues en este proyecto han participado alumnos de los departamentos de electricidad, electrónica, dibujo también, mantenimiento e incluso mecánica. Ha sido un trabajo en el que todos han puesto muchísima ilusión.
Y en este caso, como el proyecto era más de formación profesional, puse en contacto a los departamentos que yo estoy en el de electricidad también, el de electrónica, y empezamos la idea con ellos. Pero claro, llega el que hay que diseñar porque había que hacer algunas piezas 3D. Pues ya nos tenemos que meter con el departamento de dibujo. Ahora, terminamos lo de las piezas estas, hay que imprimirle y demás, pero ahora hay que ajustar la etapa a mantenimiento. Los mecánicos, que son los que van al micrómetro. O sea, un trabajo en equipo bestial.
Pues el próximo 28 de mayo, Chiquito de la Calzada habría cumplido 90 años. Si ya es eterno, pues con este semáforo lo va a ser todavía más. Ahora el ayuntamiento está estudiando en qué lugar de la ciudad, en qué lugar de Málaga, va a colocar este semáforo que, como te digo, va a ser solo ornamental. Bueno, un semáforo que es un adorno, pero molaría, ¿eh?, escuchar eso de quieto, real attacker, en un paso de cebra. Tendremos que conformarnos, mientras tanto, en otras ciudades con el sonido clásico. el de los pajaritos, ¿eh?, que escuchamos en todas las ciudades de nuestro país, y que ese sonido tan característico y tan reconocible de nuestros semáforos. Mira, te voy a contar cosa, precisamente, de la historia de los semáforos. El primero del mundo tiene más de 150 años. Se instaló en Londres, en el exterior del Parlamento Británico, en el año 1868. Su inventor fue el ingeniero ferroviario John Peake. Su diseño consistía en dos brazos verticales con dos lámparas de gas. De día, cuando el brazo estaba en posición vertical, indicaba seguir, y cuando estaba en posición horizontal, indicaba parar. De noche, se utilizaban las lámparas de gas con los colores verde y rojo, que eran accionadas de forma manual por un policía. ¿Pero qué pasó? Pues que pocos meses después de su instalación, una explosión accidental hirió gravemente al policía encargado de su funcionamiento y el semáforo fue retirado. Años más tarde, a principios del siglo XX, la instalación de las primeras farolas eléctricas permitió adaptar la invención de John Peake a un modelo eléctrico más moderno y también más seguro. El primer semáforo, tal y como lo conocemos actualmente, se instaló en Cleveland, en Estados Unidos, en el año 1914. No fue hasta 1926 cuando España tuvo su primer semáforo. Se instaló en la ciudad de Madrid, concretamente entre las calles de Barquillo y Alcalá, precisamente en el lugar en el que se encuentra ahora mismo nuestra compañera Alicia Carballo. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, estoy ahora mismo entre la calle Barquillo y la calle Alcalá, lo que es enfrente del Instituto Cervantes. Como puedes oír, está lleno de gente y los coches no dejan de pasar. Aquí se instaló el 17 de marzo de 1926 el primer semáforo en España, o como lo llamaron en su momento, los discos luminosos. Lo pusieron para regular el tráfico entre estas dos arterias madrileñas, porque los coches ya estaban de moda en nuestro país y ocurría un accidente pues prácticamente cada día. ¿Cómo funcionaba? Pues era de forma electromecánica y había una persona encargada de cambiar el color a través de una clavija. Estuvo pensado para los vehículos, no para los peatones, y costó 24.000 pesetas, lo que equivale a unos 145 euros.
Pues ahí estaba nuestra compañera Alicia en la calle de Madrid, donde se instaló el primer semáforo en nuestro país. En otros países, los semáforos se han convertido en un reclamo turístico. Por ejemplo, en la ciudad de Akureyri, en Islandia, las autoridades locales cambiaron los típicos circulitos luminosos que vemos generalmente en los semáforos. Bueno, pues aquí los cambiaron por corazones. Qué bonito, ¿eh? Encontrarte un corazón en el semáforo. Su intención, pues, era aumentar la atención de los peatones y, además, transmitir un poco de optimismo, que esto siempre viene muy bien en el día a día. En México, ¿qué es lo que hacen? Pues mira, por Navidad, las autoridades cambian los círculos por figuras navideñas. Cuando está en rojo, se ve la cara de Papá Noel. Cuando está en ámbar, un muñeco de nieve. Y cuando está en verde, pues que se puede ver, lógicamente, un árbol de Navidad. Y en Alemania, los semáforos se han convertido en una seña de identidad. Allí todavía hay círculos de colores, pero lo que más vas a ver si visitas este país es el Ampelmechen, algo así creo que se pronuncia porque no sé alemán y aquí hay muchas consonantes seguidas. Bueno, el caso es que es el hombrecillo del sombrero, muy característico y muy conocido también. Su historia, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, pues tiene mucho que contar.
Pues sí, tiene ya muchos años. Nació a principios de los 60, cuando un gestor de tráfico, el psicólogo Karl Peglau, quiso mejorar los semáforos. Quitó, por ejemplo, la luz ámbar para peatones, no le veía sentido. Y le preocupaba que para los daltónicos, los ancianos o los niños, no fuera suficientemente claro con los discos rojo y verde. Así que decidió darles forma. El verde, con un hombrecillo caminando, su perfil tiene forma casi de flecha, así con los brazos extendidos, y el rojo con un hombrecillo parado de frente, con las piernas abiertas y los brazos en cruz. Su perfil se asemeja mucho a una X, que es más reconocible como prohibición. Él buscaba símbolos casi inconscientes, le dio esas consignas a Anneliese Beckner, que era su secretaria, ella los dibujó, y fueron instalados en todo Berlín Este. Ese hombrecillo se hizo tan popular que en los 80 se publicaron cómics con sus aventuras, fue un personaje de radio, de televisión, amigo de los niños. Llegó a ser tan querido que después de la caída del muro, cuando la reunificación se iban unificando los símbolos, pues bueno, los berlineses organizaron manifestaciones de protesta y lograron conservar al Ampelmann. Y ahora pues es toda una marca, un símbolo de Berlín que aparece en multitud de productos, souvenirs. Yo os confieso que tengo uno rojo.
¿Ah, sí?
En la nevera toda la cuaresma, así se me acerco a picotear, veo el stop, y bueno, como es tan simpático el muñeco, pues es un...
Oye,
stop,
mira, pues está muy rollo. Bien para la operación bikini, Rosalía, ¿eh? Te pones un semáforo en la nevera con este símbolo, sin duda, de Alemania. Gracias, compañera. Hasta pronto. Bueno, pues ya ves que aparte de dirigir el tráfico, los semáforos pueden convertirse también en un reclamo turístico, una seña cultural, una forma de expresión o, como pasa ahora también en Málaga, un homenaje al gran Chiquito de la Calzada.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que está.
20 de abril, ¿te acuerdas de esta canción de los Celtas Cortos, verdad? Pues también te vas a acordar de esta fecha porque el próximo 20 de abril, no del 90, sino de este 2022, va a ser el día, va a ser la fecha en la que por fin podremos decir adiós a las mascarillas en nuestro país. Ángel Correas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, pues esa fecha ya la tenemos. Antes de contar detalles de cómo va a ser esa retirada de las mascarillas, vamos a escuchar lo que decía ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Nuestra situación epidemiológica está en un contexto favorable. Por eso, y siguiendo las medidas que hasta ahora hemos hecho, desde la progresividad, desde la gradualidad, y contando con el asesoramiento de las personas expertas, he propuesto al Consejo Interterritorial que el próximo Consejo de Ministros, el 19 de abril, llevaremos un Real Decreto en virtud del cual las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los interiores, en los espacios interiores.
Bueno, pues el 20 de abril, quien quiera, eso sí, se podrá quitar la mascarilla en interiores. Hay algunas restricciones, eso sí, las vamos a comentar enseguida. La pregunta es, después de 2 años con la mascarilla, Ángel, ¿nos vamos a conocer en el día a día?
Hombre, yo creo que sí, ¿no?
Bueno.
Vamos a desvelar un pequeño secreto, y es que nosotros ahora mismo, para hablar por la radio, nos la tenemos que quitar para eso que no afecte a la calidad en audición del micro. Pero
sí, es verdad que mantenemos la distancia de seguridad, estamos separados, pero sí es verdad.
Estamos como en la mesa de Putin, tú en un lado y yo al otro.
Putin y Macron, somos ahora mismo aquí Ángel Correas y servidora. Bueno, ¿es un buen momento para la retirada de la mascarilla? Pues se lo hemos preguntado a Nacho de Blas, epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza.
Hay que pensar sobre todo en que las condiciones para retirar las mascarillas no han sido fijadas. O sea, han fijado una fecha que no depende de criterios epidemiológicos. Es decir, no es si la incidencia baja a determinado nivel, sin saber lo que va a ocurrir después de Semana Santa, si la incidencia estará subiendo o estará bajando. Algo parecido ocurrió en Austria. En Austria las retiraron en febrero, enero-febrero, y en marzo, a mitad de marzo, las tuvieron que poner porque la incidencia se había disparado y la única forma de intentar controlar la propagación del virus era precisamente a través de mascarillas en interiores.
Bueno, parece que Nacho de Blas está diciendo, vamos a probar, ¿no? A ver cómo sale la cosa. Bueno, tampoco sabemos, por ejemplo, si habrá, digamos, que un colectivo mínimo, como embarazadas o personas inmunodeprimidas, que tengan que seguir llevándola de forma obligatoria, sí o sí, por su propia seguridad. Lo que ha comunicado el gobierno es que sí tendrá que llevarse, por ejemplo, en hospitales, residencias y transporte público. Esto es al menos lo que quieren plantear, y a ver si se plasma como tal en el nuevo decreto. Esto del transporte público, Pilar, llama la atención porque, por ejemplo, no vamos a poder subir al autobús o al metro sin mascarilla, pero sí que podríamos entrar en una discoteca que un sábado por la noche
que esté abarrotada.
Eso es, haya bastante gente. Bueno, esta medida parece que no es muy compartida entre los expertos. Los que saben de esto, nos lo decía el propio Nacho de Blas.
Aquí quizá lo más preocupante es que esta medida de protección individual se retira y, sin embargo, no ha sido sustituida por algunas medidas de carácter colectivo, como puede ser una mejora de la ventilación, regulada pues por medidores de CO2 que indicarían si la calidad del aire era suficientemente buena o mala para mantener unos determinados aforos o para intentar activar unos sistemas de ventilación, depuración de aire con filtros o incluso desinfección del aire con otros métodos.
Bueno, algo que también está por aclarar todavía es qué va a pasar en los centros de trabajo, ¿no? Si se va a poner una serie de medidas que obligan al uso de la mascarilla en determinadas circunstancias. Pero lo que está claro es que en los colegios, por ejemplo, centros educativos, dejará de ser obligatoria, salvo, bueno, en aquellos lugares donde, eso sí, haya niños, estudiantes vulnerables.
Este es el esquema que ahora van a tener que definir en conjunto las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aunque, bueno, la última palabra siempre la tiene el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, en este asunto, porque recordamos que el uso de las mascarillas se impuso mediante un Real Decreto y solo podrá retirarse de la misma manera, mediante otro Real Decreto. El caso es que las mascarillas, pues, forman parte ya de nuestras vidas. Oh, desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde hace casi... No, y sin casi, desde hace 2 años.
Sí, sí.
23 meses, exactamente, porque sí es verdad que fue en marzo de 2020 cuando comenzó la pandemia, y en ese momento yo creo que nadie teníamos mascarillas, ¿no? Ángel, no sé si recordarás el día en el que se impuso. Se hizo concretamente en 2 fases. La primera fue el 4 de mayo.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla. Para facilitar el cumplimiento de esta obligación...
Bueno, empezaron a ser obligatorias, Pilar, como escuchábamos a Pedro Sánchez, en el transporte público, pero muy poco después se hizo necesario extender su uso. Fue una segunda fase, vamos a decir, y entró en vigor esa segunda fase ya el 20 de mayo de 2020.
Hemos decidido hacer obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia. Por tanto, la mascarilla es obligatoria a partir de que salga esta...
Bueno, es lo que decía entonces el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y muchos se harán la pregunta de por qué no se puso antes la obligatoriedad de estas mascarillas, ¿no? Y fue porque directamente es que no había existencias, no había mascarillas. Era muy difícil conseguir alguna para toda la población. Y además, cuando empezaron a llegar a nuestro país, pues tenían un precio desorbitado. Por eso, y meses después, y ante el clamor popular, el gobierno redujo su IVA. Pasó del 21% al 4%, una medida que, por cierto, sigue en vigor, por lo menos hasta el próximo 30 de junio, según indica el BOE.
Y es verdad que las mascarillas han sido un material sanitario que ha tenido sus altibajos, pero, sin lugar a duda, no hemos podido prescindir de ellas. Tanto es así que fueron muchas las empresas que, ante la necesidad de las mascarillas, era obvio, y los escasos recursos económicos que tenían esas empresas por la situación de confinamiento, restricciones, al final decidieron dar un giro y reinventarse. Entonces, en ese momento, se les encendió la luz y se pusieron a fabricar lo que hacía falta, pues eso, mascarillas.
Empresas pues que eran muy variadas, ¿eh? Que iban desde grandes firmas de moda a pequeños negocios familiares o incluso también tienditas de barrio, como la de Sonia Murillo, una joven de 27 años. En 2020 abrió una pequeña tienda en Soria y fue justo cuando le pilló la pandemia.
Las cosíamos entre yo y algún familiar, me ayudaba mi madre, mi tía, que han cosido desde siempre, y entonces las hacíamos nosotras, pues con telas muy originales, con formas muy originales, y la verdad es que eso pues ha sido un poco lo que nos ha salvado durante los meses de pandemia.
La pregunta al final que nos hacemos es, ¿y ahora qué? Ahora de que van a vivir estas empresas de todo tipo, por ejemplo esta de Sonia, una pequeña empresa familiar que en su momento se reinventaron para poder sobrevivir al momento complicadísimo que vivían, ¿no? Bueno, pues Sonia al final ha tenido suerte.
Hemos seguido funcionando con lo que era mi sueño, ¿no? Que es la moda. A través de redes sociales, de Facebook, de Instagram, de páginas web, de radio, la verdad es que hemos tenido un ojo importante y seguimos sobreviviendo pues gracias a las nuevas tecnologías. Sobre todo. Sí que tengo que decir que, bueno, la pandemia pues ha sido, por un lado, para todo autónomo, joven o no joven, algo importante en la pérdida de dinero, pero en mi caso, por ejemplo, pues la verdad es que me ha ayudado a resurgir un poco.
Bueno, pues toca reinventarse de nuevo, ¿eh? Todas esas empresas, negocios, tienditas que se dedicaron a hacer mascarillas y que ahora, a partir del próximo 20 de abril, va a ser un elemento que vamos a utilizar muchísimo menos y se van a tener que dedicar, pues, a hacer otras cosas.
La verdad es que sí, claro, es lo que toca. También los tiempos se van moviendo, nada permanece permanente, por decirlo de alguna manera. Sabíamos que algún día escamparía esta tormenta del coronavirus. No va a desaparecer, ojo, porque no va a desaparecer, pero en este sentido sí, hay que adaptarse ahora sí a una nueva normalidad, ¿no?
Bueno, pues la fecha es esa. El próximo 20 de abril la mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores. Sobre esto, precisamente, hemos preguntado ya a nuestros oyentes. En tu caso, ¿qué vas a hacer? A partir de ese día, a partir de ese 20 de abril, ¿vas a seguir llevando la mascarilla cuando entres a algún sitio, a un bar, a un restaurante, cuando estés en tu puesto de trabajo o no? ¿Te la vas a quitar con un gusto que no veas porque ya no puedes pasar un día más con la mascarilla puesta? Cuéntanos tu experiencia, es lo que pedíamos a nuestros oyentes y que nos han dicho, Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Pilar? Pues, por ejemplo, José Ramón de Cáceres es de esas personas que siempre han tenido que llevar la mascarilla puesta en su trabajo y créeme que ya está echando las cuentas.
Estoy esperando los días, contando las horas, los minutos y los segundos para poderme quitar la mascarilla en los interiores. Ya es que no puedo más, sinceramente. No puedo más. Yo estoy trabajando en una empresa grande. Incluso mandé un correo al director corporativo de recursos humanos diciendo, por favor, es que ya no puedo más, a ver si en mi puesto de trabajo puedo prescindir de la mascarilla.
Lo decía yo hace un momento, es que hay gente que de verdad no puede más. Bueno, tú eres un poco de esos casos, tú estás deseando.
Aquí me dicen que voy con el pito fuera siempre, enseñando la nariz.
Bueno, vale, mientras sea eso.
Mientras sea ese pito está bien. Y escucha también a Ángel de Córdoba, que opina que hay que ser prudentes porque le da miedo que vuelvan a subir los contagios.
Yo ahora particularmente haré más hincapié en los sitios cerrados.
porque no me fío. Porque ahora la gente, en vez de ir con moderación, van a ir. Y en Semana Santa, aunque esté al aire, ojo, ojo, que las aglomeraciones, veremos a ver.
Pues eso, habrá que tener, no obstante, un poco de cabeza. Lo que, lógicamente, nos tenemos que ir quitando la mascarilla, tenemos que volver a la normalidad, es así. Pero bueno, también con cabeza, con precaución. Si estamos en un sitio con muchísima gente, pues a lo mejor lo más prudente es mantenerla un poquito más todavía. Bueno, en cualquier caso, cada uno va a hacer lo que le dicte su conciencia y su responsabilidad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis?
Hablando de responsabilidad, hay que vivir sin plásticos desechables, sin plásticos de un solo uso. Bueno, tenemos una nueva ley de residuos y vamos a comprobar esta tarde cómo hay gente que ya vive sin este tipo de plásticos. Y también comprobaremos si se venden o no se venden ahora.
Pues eso, enseguida en unos minutos te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Van con una furgoneta blanca por las calles recogiendo los cuerpos que están en las aceras, desde gente que está con su bicicleta al lado y con la bolsa de la compra.
Bucha va a ser una ciudad que va a formar parte del mismo imaginario que matanzas como la de Sabra y Chatila, como las de Alepo. Como...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La Unión Europea ya ha anunciado que va a exigir una investigación internacional para juzgar lo que claramente son crímenes de guerra, que algunos incluso consideran propios de un genocidio. Después de esto, la rehabilitación de Putin y la comunidad internacional va a ser una tarea prácticamente imposible de momento.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora Press de Banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Tenemos todo listo, todos pillando un buen brebaje. Compramos algo de comida, nos damos un homenaje. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Rindo porque el tiempo vuela en vuestra compañía. Con Joco,
y por querernos tanto como el primer día.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después, reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
En la economía circular, recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar.
Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.